Han pasado más de 7 años desde que Gabriel Cruz fuera asesinado por Ana Julia Quezada, la pareja de su padre en Almería, un caso que recordarás que conmocionó a todo nuestro país. La madre del niño, Patricia Ramírez, se convirtió entonces en símbolo de entereza, de dignidad y también de justicia. Pero hoy, todos estos años después, sigue esta madre, continúa sin poder descansar. Esta mañana ha ido a declarar a la ciudad de la justicia de Almería, en la causa abierta por las presuntas amenazas de muerte que está recibiendo, según ha denunciado por parte de Ana Julia Quezada, desde la cárcel donde esta cumple prisión permanente revisable y también desde su entorno. Amenazas que empezaron cuando Patricia logró paralizar la publicación de un documental en el que Ana Julia Quezada iba a dar su versión de los hechos. Porque desde prisión, Ana Julia habría tenido acceso a un teléfono móvil con el que se habría comunicado con el exterior. Ella también ha declarado hoy, lo ha hecho por videoconferencia desde la cárcel, y Ana Julia ha negado las amenazas y tener ese móvil, algo que choca frontalmente con las pruebas. Ponte en el lugar de esta madre que, después de perder a su hijo, se tiene que enfrentar a esto.
Y espero pues que se siga investigando y se llegue al fondo de esta cuestión para ver y sobre todo para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y sobre todo no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular y que desgraciadamente me hacen que tenga que volver a asistir a este juzgado y sin poder retomar de alguna manera mi vida de una forma normal.
Patricia no quiere venganza. Pide que la escuchen, que se investigue lo ocurrido y busca garantías, busca seguridad. Este caso no trata solamente del recuerdo de Gabriel, sino también del derecho que tiene una madre, rota por el dolor, a rehacer su vida y a poder hacerlo sin miedo. Y están pasando más cosas. Una niña de 4 años de Sigüenza, en Guadalajara, deberá ser entregada a su padre de Barcelona el próximo 31 de julio. La madre falleció en un atropello en 2022 y la menor quedó a cargo de la familia materna. El padre no reclamó la custodia de la niña hasta ahora. Antes de morir, la madre le denunció en varias ocasiones por maltrato. Nacho Rodríguez de Tapia.
Al principio no la reconocía como suya y recibió hasta 4 denuncias por malos tratos. Ahora, tras la muerte de su madre hace 1 año y medio, un juez le ha dado la custodia y tendrá que abandonar a sus abuelos, sus tías y su hermano para reunirse con él. Sara es su tía y lucha a contrarreloj para evitarlo por el bien de la niña. Asegura que con solo 4 años su estado ha cambiado desde que le dijeron que tenía que irse con su padre.
La niña se hace pis por la noche, la niña está más nerviosa de lo normal, no lo dicen en el colegio, que ha cambiado su actitud porque ha cogido miedo. No se quiere separar de su familia, entonces pues ella analiza que el tenerse que ir con este señor no lo quiere, entonces no quiere.
El día 31 tendrá que ser entregada. El padre y la niña solo se han visto una vez a pesar de que tenían más visitas concertadas para que el cambio fuera progresivo, pero él no se presentó.
Detenidos el patrón y uno de los tripulantes de una embarcación pesquera que pretendía dejar en la costa de Ceuta a 6 migrantes marroquíes. La Guardia Civil ha empezado la operación al localizar un barco que navegaba sin ningún tipo de luces. Dentro, los migrantes estaban estirados y ocultos. En solo 24 horas, Israel mata a 100 de palestinos. Ese es el recuento diario de víctimas que acaba de hacer público el Ministerio de Sanidad gazatí. Además, hay 500.000 de heridos. Silvia Martínez.
Y estiman que el número de víctimas puede ser todavía mayor, ya que muchos cuerpos no han sido recuperados de entre los escombros. En total hay 113 muertos y 534 personas que llegaron heridas a los hospitales de Gaza durante toda la jornada del martes. Los ataques se concentraron en el norte del enclave, especialmente en la ciudad de Gaza, pero también se registraron bombardeos en el campo de refugiados de Bureij, en el centro, y en la ciudad sureña de Jan Yunis. Además, 5 personas murieron en puntos de distribución de ayuda humanitaria, con lo que la cifra total de fallecidos en estas circunstancias se eleva a más de 1.000. Por su parte, el ejército israelí evita referirse a la muerte de inocentes, a la muerte de civiles, y ha afirmado este miércoles que ha atacado unos 120 objetivos terroristas en el último día. Desde que empezó la ofensiva militar, el 7 de octubre de 2023, al menos 59.219 personas han muerto en la Franja de Gaza.
Y hoy la selección española femenina de fútbol juega en las semifinales de la Eurocopa. Alex Natcher.
Sí, las jugadoras de Montse Tomé van a buscar jugar por primera vez una final de la Eurocopa, enviada especial a Andrea Peláez en Suiza.
Quedan menos de 5 horas para que arranque la segunda semifinal de la Eurocopa y sepamos quién acompañará a Inglaterra en la final del domingo. España nunca ha ganado a Alemania en partido oficial y quiere hacerlo hoy para meterse en su primera final de una Eurocopa. El 11 nos lo sabemos de memoria, solo habrá un cambio en defensa. Jugará María Méndez por Laia Aleixandri, que es baja por sanción. En las gradas se jugará otro partido con mayoría de alemanes. Habrá 2.400 aficionados españoles en el Lexingrón Stadium.
Y en el Tour de Francia sigue en marcha la séptima etapa, Eric Frade.
Después de varios kilómetros de tensión en el pelotón con cortes que afectaban a grandes velocistas como Milan o Merlier y varias intentonas para unirse a la escapada, la etapa se ha restabilizado. Albanese, Passer, Burgodó y Abrahamsen, cabeza de carrera desde el kilómetro 4 a 56 kilómetros y medio de la meta de Valence, mantienen una ventaja de 1 minuto y 13 segundos. A ver si el viento típico de la zona ayuda a animar un final que está previsto en sprint.
Y además varias medallas para el deporte español. En natación artística, Denis González y Mireia Hernández han logrado la medalla de plata en la final del dúo técnico mixto. Y en waterpolo femenino, España se ha impuesto por 13 a 12 a Estados Unidos y se ha llevado el bronce en el Mundial de Singapur.
Sí, es en la tarde de COPE.
A partir de este momento, pues COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well.
El caso de Juana Rivas ha vuelto a acaparar la atención pública, no solamente por su compleja trayectoria judicial, sino por el drama que encierra, especialmente para sus hijos. Ayer la entrega del hijo menor de Daniel, de 11 años, al padre, Francesco Arcuri, que es quien tiene la custodia del menor, se convirtió en todo un espectáculo con momentos de tensión, lágrimas, la madre abatida, el niño agarrado a su hermano mayor, gente diciéndole que hablara mal de su padre y decenas de periodistas y simpatizantes rodeándolos. El acto que debía realizarse en el punto de encuentro familiar de Granada terminó sin que se completara la entrega, que ha sido pospuesta para este viernes. La jueza ha solicitado un informe urgente para garantizar que el proceso se lleve a cabo respetando el interés superior del menor y evitando situaciones como la vivida en la jornada de ayer. Paloma Esteban, Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué falló en el día de ayer para que esa entrega ordenada por la justicia italiana no se pudiera llevar a cabo? ¿Está demasiado instrumentalizado ya este caso?
Bueno, pues yo creo que evidentemente es un caso muy difícil, una situación que además llevamos ya muchos años contándola, ¿no? Donde entran en juego como muchos factores. Hay una acusación de maltrato. Yo me pongo en el lugar de la madre y efectivamente yo no sé qué haría si tuviera que proteger a mi hijo de un maltratador. Supongo que lo haría casi todo. Lo que sí que no sé si haría es exponer a un menor de esa edad en esas circunstancias, ¿no? Y además haciéndolo casi como una estrategia para impedir una decisión judicial que te guste más o menos y puede ser justa e injusta. De momento no se ha probado que esa acusación de maltrato sea real, pero que es una resolución judicial que hay que respetar,
Y que hay que cumplir.
Y más aún cuando hace eso, pues hace 3 años y medio te han indultado precisamente por sustracción de menores. Ese niño se tenía que haber entregado después de Navidad. La jueza le dio un voto de confianza al permitir que viniera a España, ¿no? Y bueno, y ese voto de confianza pues se ha visto que no. Pero es que además ese indulto venía condicionado por el hecho de que no reincidiera. Claro, en los 4 años siguientes, pues sí se ha dado el caso, ¿no? Pero evidentemente yo creo que es muy complejo, pero sí que me pareció que el espectáculo, y yo creo que sí que tiene parte de espectáculo dentro del drama que es todo esto, no me parece la mejor forma quizá de proteger a un menor.
Bueno, sí, yo creo que el caso es muy angustioso por el asunto que tenemos entre manos y también creo que es muy angustioso y que se lo ha vuelto muy angustioso por las idas y venidas, ¿eh? y por todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años. Es verdad que vemos un conflicto permanente de un embrollo judicial que no ha dejado de crecer, además con la dificultad de una parte que está abierta en Italia y que por tanto atañe a ese país y otra que está aquí. Y yo sí creo que además de esa exposición permanente a la que se refería Ana, se suma una utilización diría, además, por todos los campos posibles. Recientemente lo hemos ido viendo con el gobierno en todo este tiempo, pero creo que en esta semana otra vez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con tres ministros del Gobierno de España entrando en el asunto, e incluso yo diría que quizá lo más llamativo fue esa afirmación de la ministra de Igualdad hablando de violencia vicaria, Pilar. Es decir, yo creo que es un caso, insisto, complicado, creo que es muy duro, porque además tenemos aquí efectivamente a los dos chavales. Ahora el mayor ya es mayor de edad.
Ya ha elegido estar con la madre.
Y seguramente, pues insisto, que es una historia llena de matices, con muchas complicaciones, pero lo que está claro es que hay resoluciones judiciales que de manera sistemática no se han cumplido, y creo que esto no pasa nada por decirlo, porque es que llega un punto en el que parece que es que está mal decir esto. Hay resoluciones judiciales que no se han cumplido y hay una utilización política, para mí, que lo está enredando todo todavía más y que le está haciendo un flaco favor, y yo ahí coincido mucho con Ana, a los chavales, que creo que realmente se han visto expuestos y seguramente ya marcados, no sé si de por vida, pero desde luego les va a afectar muchísimo por este caso, y creo que no ha habido ni un ápice de responsabilidad en ese sentido.
Recordamos que el padre es quien tiene la custodia del niño desde hace años, los dos de hecho vivían en Italia, y que en diciembre a Juana Rivas se le concede un permiso para traer al niño a España. Cuando termina esos días de permiso, ella no devuelve al menor a su padre, le retiene con ella. Juana intenta por todas las vías que el niño se quede en España, pero ayer el Tribunal Constitucional dice que, según marca la justicia italiana, el niño tiene que estar con su padre y que se tiene que proceder a su entrega. Y es ahí cuando se produce todo lo que se produjo ayer en Granada, que, me imagino, pues tendrá unas implicaciones emocionales y psicológicas para los menores, para este niño, para Daniel, de las que vamos a hablar con Javier Urra, que es psicólogo forense y también ex defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar con vosotras y de estar con un tema tan... Las cosas se pueden hacer bien, regular, mal o como esto. O sea, esto es un horror. O sea, es un espectáculo. O sea, yo hoy me comunicaba con un colaborador magnífico que tenéis, que es Antonio San José.
Sí.
Y dice, es vergonzante, ¿no? La situación que se está viviendo, lo de ayer, un espectáculo. Y toda la gente que te escribe y tal, dices, es que es un circo, ¿no? Lo que se ha convertido. Este caso está perdido. Ya está perdido. Es decir, es que hay un niño que no había nacido y ya estábamos en este proceso. Y a partir de ahí, yo creo que hay cosas que tienen que hacerse en la intimidad, en la privacidad. Y luego, es muy importante que España recuerde que tiene un poder legislativo, un poder gubernamental y un poder judicial. Consejo General del Poder Judicial, ¿qué decir eso? Del Poder Judicial. Y lleva una venda, pero no porque no vea la justicia, sino porque vea ambas partes. No tiene nada que ver. Pero cuando yo ayer veo a una asesora de Granada, que ya esa señora la conocí al principio y me pareció que es lo peor que puede haber para asesorar a una persona, a Juana
la asesora
Rivas,
de la madre.
Que me parece que es una mujer con una personalidad disipada, conflictiva, que ayer tiene que pedir una ambulancia. Es todo un espectáculo, ¿no? Y le dices a un niño, ¿con quién quieres estar? Bueno, es que yo hubiera contestado lo que me digan. Esa presión, pero si esto es todo lo contrario, pues esto lo sabemos, Pilar, desde a ningún niño se dice papá o mamá, es que eso es perverso. Y luego, como bien decíais, bueno, hay una serie de sentencias. ¿Qué ocurre con los procesos de separación? Que hay muchas veces denuncias. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado, por ejemplo, de violencia de género. Si tú determinas que hay violencia de género, que no es el caso, se sale del juicio ordinario de juzgado de familia, fiscalía ordinaria y tal. Yo quien creo que debe de intervenir de aquí al viernes, que nos queda poco tiempo, es la fiscalía, que es quien tiene la competencia de la defensa del menor. Esto no puede ser. Un lugar de encuentro es un lugar de encuentro donde hay unos profesionales, una trabajadora social, un padre, una madre. Y los niños en España son muy escuchados. A los 7 años se le puede escuchar. Si un niño dice quiero...
Se le pregunta.
Si un niño con 7 años y un día dice quiero ser escuchado, el juez puede o no. Si tiene 12 años y un día y dice quiero ser escuchado, es preceptivo que se le escuche, necesariamente. No es vinculante. Y no es vinculante porque a veces una madre, un padre, objetivamente o subjetivamente, cree que con el otro está peor. Y esto es realmente importante. Por cierto, ¿se persiguen las denuncias falsas? Este es un temazo, ¿eh? Ya te lo digo yo, ya te contesto. No. Y luego, cuando yo ayer escucho a Ione Belarra decir, bueno, hagamos una excepción y no cumplamos el convenio de la Haya, eso es de una gravedad. Es como decir, oye, pues no a la Convención de la Infancia, no a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego Italia y España, que son países muy gemelos, pero es que nuestra legislación viene de Italia, de Roma. O sea, que es que no estamos hablando de un país árabe con otros conceptos. Por lo tanto, ahora, yo entiendo que ahora el mayor no quiere ir, el otro se siente mal, se está preparando ya lo del viernes. No, este caso está perdido. Los niños, Pilar, harán el día de mañana lo que consideren. Porque la pregunta es, ¿luchan por amor a sus hijos Si eso es así, bueno, pues oye, te sientes muy querido por ambas partes, o luchan por machacar al otro. Si eso es así, el daño está ocasionado y luego tendremos, oye, pues ¿de dónde sale que este chico tenga problemas? Pues eso lo vemos todo el día, pero hay veces que se vive muchos años. La esperanza de vida en España es de 84 años. Y entonces es muy difícil vivir en pareja y las parejas se rompen. Hay que educar a los niños para no pasar del amor al odio. Yo creo que lo explico bien. Es cuando te lavas los dientes, la pasta dentífrica. Tú abres el tubo, aprietas y sale. Pero es muy difícil volverlo al tubo. Hay que ir a un mediador. Es decir, empezamos a llevarnos mal. Pero si no, tus familiares, tus amigos malmeten contra otros. Si ya te lo decía, si no sé qué. Uh-huh. Y al final, claro... Y aquí yo estoy escuchando el mejor interés del menor. El mejor interés del menor es lo que se está haciendo categóricamente. No. Y ayer había una presión y un espectáculo. Y tú es que, Pilar, creo que lo has dicho, ¿no? De gente casi que era como, ¿de qué ha tomado partido? Pues es que en estas cosas no hay que tomar partido. Es que el niño tiene derecho a tener contacto con el padre y derecho con la madre. Ah, por cierto, que cambiamos la legislación para que tenga con los abuelos. Pero es que tiene derecho el niño, no el padre, la madre o los abuelos. Es desde el niño desde donde tiene que tener perspectiva, porque el niño no es el futuro, es el presente, que en este caso y en muchos aspectos se ha quebrado. Ah, hablaba ahora con una directora general de Andalucía. Claro, hay casos que estamos viendo y entonces la gente dice, joder, es que yo voy a hacer lo mismo. Amigo mío, es que yo voy a hacer lo mismo. Es que todo esto tiene un ejemplo, es que todo esto dinamita muchas cosas, que es decir, oiga, vamos a intentar hacerlo bien, vamos a escuchar a los niños. Porque luego el niño hay que tomarle siempre en consideración. Imagínate un padre que lo lleva al burger, que lo lleva luego a jugar, que no le obliga a ducharse, que no le obliga a hacer tareas. Pues quiere estar más con ese padre. ¿Ese es el mejor padre? Y no te voy a contestar, Pilar, pero en uno de los casos que estamos viendo ahora muy mediáticos, que yo participé, cuando hablamos con el pediatra, no conocía a la madre, no estoy hablando de Juana Rivas, los profesores y el tutor no conocían a la madre. Entonces, ¿pero por qué lucha usted por un caso si usted durante muchos años no ha hecho nada con su hijo? Y con su hija en este caso. Por lo tanto, hay que estudiar. Hay que estudiarlo en el silencio de un juez, de un fiscal, de un equipo técnico que busca lo mejor para el chico.
Te quiero preguntar, porque decías dos edades, 7 años y 13, creo que has dicho, 12.
A los 7 y los 12, sí.
Cuando pregunta el juez, ¿no? Sí. Pero ¿a partir de qué edad? El niño tiene potestad para decir quiero ir con el padre o quiero ir con mi madre, con la mayoría de edad.
No hay ninguna en que diga, ah, bueno, sí, cuando cumple 18 años tiene todo, es adulto con todas las características.
Solamente con la mayoría de edad.
Penales y tal. No, anteriormente no, porque tú estás protegiendo a un menor de actos que a lo mejor van contra sus propios intereses. Claro, porque a veces, y esto es muy importante lo que he dicho, mira, se nos producen separaciones y a veces llegan denuncias por abusos sexuales, se llegan... Oye, si el padre, por ejemplo, no ha sido abusador nunca, ¿va a abusar de un niño o una niña justo cuando...? A ver, podría ser un malévolo. Hay que estudiarlo. Pero es como que se utiliza la ley y vale todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tú metes a un niño aquí, a solas, en este estudio de la COPE, y le preguntas, te dice una cosa. Pero cuando sale y está con su madre, dice una. Cuando está con el padre, dice otra. Pero no es que mienta. Es que dice a cada uno lo que quiere oír. O cuando hace un dibujo, o... Bueno, ¿o qué va a luchar? ¿Contra su madre ayer? ¿Contra esa señora, y lo digo en el peor tono de la palabra, histérica y metiendo un micrófono? ¿Contra el...? No lo sé, o sea, ¿está el presión? ¿Está
pero
el
en este caso, como decíamos, la custodia la tiene el padre, que sí. En septiembre tiene un juicio porque está acusado de presuntos malos tratos a sus hijos. En este
¿Ha
caso,
tenido ya juicios anteriores que han
es lo que te iba a preguntar, porque en este caso parece que la justicia italiana no da demasiada verosimilitud a las denuncias presentadas por la madre, porque si no, ¿cómo se explica que alguien acusado de malos tratos mantenga la custodia?
No, en España hemos cambiado, y el Código Civil ha cambiado en ese sentido. Si, por ejemplo, alguien maltrata a un niño, no puede estar con él, categóricamente. Si alguien genera violencia de género a una madre, pero ¿cómo vas a estar con tu hijo? Eres un mal padre. No, es que tengo problemas con mi mujer, pero no contigo. No. O sea, no, eso es categórico. Y luego pensemos en un juez, que es un hombre, es una mujer, eso. Al final vas a dejar, si te cabe una duda razonable, que un niño vuelva con un maltratador, la respuesta es no. Vamos a ver, ¿no? O sea, ahora, es que llevamos años y años, esto se ha dilatado, y la justicia dilatada en el tiempo, es en sí una injusticia, pero ya en el tema de los niños, pues si es que ya el otro tiene 18. Esto se ha convertido en un realmente un reality, en un... Y la gente toma como partido, no tome partido. Deje que la justicia intente hacer lo mejor posible. Ah, por cierto, si los padres se los proponen, los hijos sufren. Pero hay muchísima gente en España que se separa bien. Y bueno, y hay quien se separa, porque el ser humano es maravilloso, hay quien se casa 5 veces, lo cual a mí me produce una esperanza en el ser humano absoluta, ¿no? Pues ya está, ya te has separado, pero no te olvidas de que eres progenitor. Pero digo, es muy fácil pasar del amor al rencor, ¿eh? Y del amor al odio. Del odio al amor es dificilísimo, por no decir que es imposible.
Voy a incorporar a esta conversación a Juan Baño, a nuestro compañero, porque hoy la juez se ha reunido con las partes y la fiscalía para decidir cómo hacer la entrega del niño a su padre pasado mañana, respetando, pues eso, los derechos del niño. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un saludo muy especial para el amigo Javier.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
¿Qué tal?
Nos conocemos. Yo creo que nuestras compañeras no habían nacido, es verdad.
Sí, tenemos ya una edad.
Bueno, no penséis que los demás también tenemos ya
cierta
edad, ¿eh?
Sí, bueno, pero si no se nota, no pasa nada. Eso.
Bueno, también es verdad. Oye, que Juan, cuéntanos, ¿qué han decidido? ¿Cómo va a tener que ser esa entrega?
Para empezar, van a ser discretos, lo cual ayuda, ¿no? Debe de ayudar. El otro día fue un espectáculo, como decía Javier, un circo, y ahora pues imponen más la discreción. Y se comprometen a hacer de forma correcta cada uno su papel en ese punto de encuentro familiar, que depende de la Junta, que ha recordado de Andalucía, y que tampoco tuvo que estar muy fino ayer con lo que ocurrió y vimos todos, ¿no? También se ha pedido un informe, lógicamente, al punto de encuentro familiar por parte de la juez. Y la juez, desde luego, dice que la ejecución es inevitable. A renglón seguido, efectivamente, cogemos la providencia de ayer y establece que se ha de hacer la entrega sin ningún tipo de fuerza física o coacción. Y tengo el testimonio, hemos facilitado ya en COPE en más de una ocasión, del propio, en este caso es el abogado del padre, de Enrique Zambrano, un hombre muy serio y muy, muy profesional, en el que viene a decir que ayer lo que ocurrió, y lo da con bastante detalle, es que el menor de 11 años acudió al momento de ser entregado al padre, a pasar a manos de su padre, acompañado en todo momento de su hermano mayor, ya mayor de edad, Gabriel, que está junto a su madre, y que también un poco es un brazo ejecutor, es verdad, de muchas decisiones de su madre, y un buen portavoz de lo que piensa su madre. Por lo tanto, él estuvo en todo momento muy cerca de su hermano, y su hermano se resistió físicamente a ser entregado al padre. Entonces, claro, la pregunta que queda aquí, y yo creo que no sé si alguien tiene respuesta, es que si la juez establece que el menor no puede ser entregado, que se va a hacer de luego la ejecución, es inevitable, pero no puede ser entregado con fuerza física o coacción al menor. Si el menor se resiste, ayer se resistió y no se ejecutó la entrega, digamos, influenciado por uno o por otro, da igual. ¿Qué ocurre? El viernes se puede ejecutar con garantías, estamos seguros de que va a ser entregado finalmente al padre si él se resiste y no se podrá ejercer ni fuerza física o coacción sobre el menor. Es mi duda, es la que tengo a estas horas después de oír lo que me cuentan de esa reunión.
Javier, no sé si nos puedes contestar a esto.
Bueno, creo que es una pregunta buenísima, ¿no? Es que también yo entiendo a su señoría que diga, oye, no vamos a coaccionar, no vamos a forzar, no vamos a... Porque además luego todo se utiliza, ¿no? Es que el ministro de Justicia que se fue por un lateral dijo, joder, yo he sentido mal, me he sentido muy mal, ¿no? Viendo a un chaval llorar, etcétera. Bueno, y eso es verdad, o sea, es que es humano. Pero hay que ver una cosa, es que si la justicia no ejerce su poder, ¿en manos de quién estamos?
Pero ¿cuál es el protocolo? ¿Qué instrumentos hay para que esto no se lleve a cabo con coacción?
Bueno, yo creo que hay una persona que no es el juez, que solo el Ministerio Fiscal es el que tiene la obligación de decir, mira, se va a llevar a ese niño, lo van a coger 4 personas, va a salir solo, se le va a acompañar, no tiene por qué saber nadie, no tiene por qué pasar a un punto de encuentro, se le da al padre y ya está. Y luego ya hacemos el seguimiento. Pero esto se va a tener que hacer de manera un tanto oculta. Es que a veces en la vida no hay que contarlo todo.
Pero todo esto me imagino que buscando la garantía del mayor bienestar del niño. Todo esto acompañado de mediadores y psicólogos.
Claro, pero sobre todo para que esté en Italia, para que... Oye, si hay un padre que sabe que va a estar bajo una lupa, es el suyo. Uh-huh. Y luego ese chico cuando coge el avión y va a Italia, cuando llega y toca tierra, ¿qué va a decir? Que está mal, que está bien, que... Mira, Pilar, yo trabajo en centros de reforma, y Juan lo sabe. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un problema muy serio con gente de Tarra en el País Vasco, Javier Elzo y yo, que por cierto, la semana siguiente le pusieron 2 bombas en cada puerta. Y ya en el debate le dije a unos, digan ustedes que ETA, que lo que hace ETA está mal. Díganlo, mirándolo a la cámara. No fueron capaces. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos a menores en centros aquí, en Renasco y tal, y hacían barcos, estaban genial. Y estaban encantados y te decían, Javier, yo estoy aquí, me gusto y tal. Claro, cuando llegaban a su tierra, nos han maltratado. Todo mentira. Uh-huh. Quiero decir, que es que tú tienes que escuchar a las personas. ¿Qué ocurre con una persona que es secuestrada? ¿Te acuerdas? El síndrome de Estocolmo.
Sí.
Y eres una mujer secuestrada y cuando llega la policía se abraza al secuestrador. ¿Realmente es eso a los 3 meses? ¿Realmente es favorable al secuestrador? O, es decir, ¿es libre de decir lo que piensa y siente? La respuesta es no. Por lo tanto, que se lleve a efecto las medidas judiciales se han tomado, que por cierto lo han tomado los jueces italianos y los españoles, y a partir de ahí dejémosle vivir al chaval, dejémosle con el padre y bueno, dejemos esa complejidad. ¿Todos los padres son buenos? Cuando yo digo con quien mejor está su hijo es con sus padres, mi pregunta es, ¿eso es seguro? ¿Eso es verdad? ¿Toda la gente transmite lo mejor? ¿No hay gente tóxica? ¿No hay gente con muchos trastornos mentales? No lo sé. ¿Estoy hablando de este caso? Puede ser, pero de muchos sí.
Bueno, pues el viernes vamos a ver qué pasa si se produce esa entrega y además cómo se lleva a cabo esa entrega. Javier Urra, muchísimas gracias.
Encantado
por,
de estar con
por acompañarnos. Juan Maño, gracias. El viernes,
gracias,
el viernes abrazo, nos amigo. Lo cuentas, Juan.
Vamos a estar ahí.
Venga, gracias. Bueno, vamos a cambiar, Ana Paloma, de tema, porque dentro de 5 días se cumplen 3 meses del gran apagón que sufrimos en nuestro país, algo de lo que se habló ayer en el Congreso, donde no se aprobó, por cierto, el decreto antiapagones propuesto por el Gobierno. ¿Era lo esperado? Porque estamos con un Ejecutivo incapaz de sacar nada adelante.
Sí, es verdad que pudo sacar adelante algunos decretos, pero este que era el, digamos, el punto caliente del Pleno, después de que hubiera renunciado Pilar a llevar las otras votaciones de enjundia, que era la ley de Bolaños, la ley de acceso a la carrera judicial y la reducción de jornada de Yolanda Díaz, que es la gran medida estrella de la vicepresidenta. Y aún así, pues bueno, digamos que el único plato fuerte del día era este decreto antiapagones, y muy difícil. Y es verdad que el Gobierno intentó presionar mucho al PP, es verdad que también había muchas empresas que querían que el decreto saliera adelante, pero yo creo que es importante decir que no solo el PP votó en contra, es que votó en contra Junts, votó en contra Podemos, votó en contra el BNG, que son los socios habituales del Gobierno. Por lo tanto, es que la debilidad parlamentaria de Sánchez le persigue.
Sí, yo creo que ayer fue especialmente relevante porque era como el primer examen parlamentario que afrontaba el Gobierno después de haber salido el informe de Santo Cerdán, ¿no? O sea, y esto era un poco el testeo, porque después de la comparecencia de Sánchez, que dijo todo el Gobierno que había ganado una cuestión de confianza que nunca se votó, pues la realidad es que ese apoyo no lo tiene. Ese apoyo no lo tiene, y no solo por parte del Partido Popular, que es en quien intentan poner el foco, ¿no? Es que Junts, que es uno de los socios del Gobierno, votó en contra. Que Podemos también votó en contra. Pero es que además lo de Junts es todavía más grave, quiero decir, porque Junts negoció incluir una disposición transitoria que daba a Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña, una subvención para el sector agrícola. La había negociado Junts. Y en el último momento se cae. Pues ¿por qué? Porque ya vemos que es que en la ecuación con Junts entran siempre elementos externos que se escapan de la norma, ¿no?
Pues ese decreto antiapagón que nos salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados, por cierto, el apagón ya sabéis que nos sirvió para darnos cuenta de la dependencia absoluta que tenemos de la electricidad, de lo vulnerables también que somos y de que más vale que tengamos en casa una radio a pilas y una linterna porque puede pasar cualquier cosa. Precisamente por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, no solamente el apagón, acordaros también de Filomena, de la pandemia, del volcán, recientemente la Dana con toda la tragedia que ha traído, pues por todo esto hay ahora mismo un auténtico boom de escuelas de supervivencia. Sitios donde te enseñan a sobrevivir durante las horas más críticas, desde protocolos básicos de actuación, psicología y gestión del agua, hasta defensa personal y primeros auxilios. Vamos a hablar con Ignacio Ortega, que es preparacionista y es el director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ignacio, ¿cuándo, cómo y por qué empezaste tú en este mundo de la supervivencia? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, pues con la escuela oficialmente como empresa de formación llevo 20 años, pero como empresa de turismo activo 30 y como aficionado a deportes de aventura, estudios de naturaleza, etcétera, 49 años de experiencia. Y hace 20 y tantos me di cuenta que la supervivencia no estaba regulada ni legislada en ningún aspecto y decidimos un grupo de profesionales darle forma un poco más lectiva.
Después de todas estas experiencias que hemos vivido en los últimos años, ¿ha aumentado la demanda de las escuelas de supervivencia? Que son cursos que duran varios días en los que la gente aprende, ¿no?, técnicas para afrontar situaciones extremas.
Claro, sí, la verdad es que sí ha aumentado, porque hace años, digamos, que el target, el tipo de cliente eran personas relacionadas con trabajo en seguridad, militares o personas relacionadas con la naturaleza, como guía, etcétera. Y últimamente un porcentaje altísimo son familias con hijos que vienen porque están viendo que son absolutamente dependientes, como has dicho al empezar. Están viendo los peligros que hay en la sociedad. Antes los veíamos en la tele y ya casi que nos están llamando a la puerta.
Pero familias con hijos, nos dices, Ignacio.
Sí, sí. Vamos, el 40% de los alumnos que atiendo suelen ser los padres, los hijos y, bueno, familia entera.
¿Y tienen alguna inquietud en particular? ¿Se apuntan a este curso motivados por qué especialmente?
Pues motivados porque estamos viendo que la supervivencia es una relación de cosas imprevistas, de efectos naturales o desastres como la dana o de otros más artificiales como puede ser los fenómenos producidos por las enfermedades como la pandemia. Fenómenos como la filomena, el que se atranque un buque en el canal de Suez y nos deja sin material para comprar. En fin, es que la supervivencia abarca todo lo que ponga en riesgo tu integridad física o social, ¿no? Y no estamos exentos de muchísimos fenómenos, tanto naturales como antrópicos, producidos por el hombre, como el problema de las posibles guerras, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, que en cierta medida nos están afectando. Y ya lo último, lo del apagón. La gente se ha dado cuenta de que estamos absolutamente dependientes del sistema. En la escuela española solemos decir que si tu de seguridad o la de los tuyos depende de algo externo, tienes que prever el que en algún momento, no que te vaya o no te vaya a faltar, es que en algún momento va a faltar. Y ahí es donde entramos en la escuela española, a formar a la gente a prever y a estar preparados.
Ignacio, ¿qué es lo que se aprende en un curso de supervivencia? ¿Qué es lo básico que enseñáis y que deberíamos aprender todos?
Pues en principio hay que estudiar la situación geopolítica, social, ambiental, donde vivimos. Porque no es lo mismo estar en una rambla en Valencia que vivir cerca de un volcán en Canarias, etcétera. Entonces, estudiamos protocolos y en la escuela española decimos que la mejor supervivencia es la que no se tiene, y para no tenerla hay que estudiar en qué ambiente social, político, geopolítico o físico, por efectos naturales, estamos viviendo. Ya te he dicho, la mejor supervivencia es la que no se tiene, pero sí se tiene, porque a veces es inevitable, que estemos preparados. Y preparado es prever, como la mochila de 72 horas, como el kit de supervivencia, como tener un protocolo de actuación. Si hay un terremoto en Granada, pues yo resido en Granada, y mi hija está estudiando en la universidad, yo como un padre voy a salir desesperado a la calle a buscarlo. Y puede que corra más riesgo por unas calles con escombros, sin semáforos, con riesgos, con incendios, que si previamente he hablado con ella, oye, hija, si pasa esta situación, te vas a la casa de tu tía, que te pilla allí a dos manzanas, y hasta que no contactemos, no te muevas de allí. Así hay que tener un plan de actuación, y eso se adapta a cada situación de familia o ubicación geográfica.
¿En cuántos días? Bueno, has dicho varias cosas. Por ejemplo, ¿en cuántos días se hace este curso? ¿Cuántos días dura?
Mira, por los años que ya llevamos, primero, tenemos un curso online que vale 35 euros porque hay muchas personas que no pueden acudir al presencial. Los presenciales son prácticamente imprescindibles porque yo te puedo explicar por teléfono algunas cosas de trigonometría, de cálculo de distancia, de geología o de cosas, pero porque eso se estudia. Pero hay cosas como las habilidades. Yo no te podría explicar, Pilar, cómo montar en bicicleta. Tú hasta que no venga y coja la bicicleta no puedes aplicarlo. Por eso los cursos son presenciales y los temas que llevan se llaman talleres. El taller del agua, el del fuego, el del refugio, el de los alimentos, cartografía, primer auxilio y defensa personal.
Pero, por ejemplo, ¿el del agua qué enseñáis? ¿A potabilizar el agua?
El primero enseñamos a localizarla, porque la naturaleza tiene unos caminos. Yo he estudiado geología, hidrogeología, y soy espeleólogo durante 40 años, y lo sigo haciendo, y yo observo el paisaje y yo sé dónde hay agua subterránea. Entonces, enseñamos primero a localizar a la agua, y una vez que la has localizado, tienes que desconfiar de ella, no ser que salga directamente de un manantial. Entonces, enseñamos a la gente a potabilizarla, pero a potabilizarla con medios naturales. Y hay varios métodos que pueden salvar la vida directamente, porque No sé si sabes, pero si no te lo recuerdo, que el agua es lo que más mata gente en el mundo. No como el agua en sí, sino como agente transmisor de enfermedades. Entonces, en modo supervivencia o en situaciones extremas, hay que aprender a potabilizar agua. Y nosotros en la escuela enseñamos 4 o 5 métodos de forma natural, accesible para todo el mundo. Fíjate nada más que en el agua, lo que el mundo que hay por abrir, por descubrir.
Ya veo. Ignacio, ¿qué dirías a los que os tachan quizá de alarmistas o un poquito de agonías?
A ver, yo no soy ni alarmista ni precursor de fenómenos extraños. Lo que sí es verdad es que no estamos libres de que pase un terremoto, un seísmo, una dana, una filomena, una pandemia. Y ya no es lo que ha pasado, que ha hecho una buena relación al principio. El problema está lo que está por pasar, porque hay varios polvorines ahí, tanto en Centro Asia, en Taiwán, en la frontera norte como la frontera sur, que están como mechas ahí pendientes de. Y claro, tú, tu familia, tu entorno, tú no puedes depender del Estado, porque el Estado en situaciones de catástrofe general no va a haber sistemas de rescate para todo el mundo, ni pueden estar absolutamente colapsados. ¿De quién depende la seguridad? De cada uno de nosotros. Por eso, si en algún momento tu seguridad, como vuelvo a repetir, depende de algo externo, tenemos que evitarlo. Y eso hay que hacer, lo primero que enseñamos en la escuela es evitar ese tipo de eventos. Entonces estudiamos los tipos de supervivencia que se pueden dar y luego entramos en materias como el agua, el fuego, el refugio, uh-huh, los alimentos y todo ese tipo de hechos.
Bueno, pues el caso es que, oye, hay gente preocupada por todo esto y dicen que más vale estar preparado. ¿Cómo es esto? Mejor estar prevenidos, ¿no? Bueno, y por eso se apuntan a estos cursos de supervivencia que están a tope en este verano de 2025. Ignacio Ortega es preparacionista y director precisamente de uno de estos cursos, es el jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. A mí me ha entrado un poquito de ansiedad escuchando.
Como tengamos que buscar agua en Madrid, vamos.
Porque, oye, sí es verdad todo lo que dice, ¿no? Y hay que estar preparado, pero que dice, madre mía, sí es verdad que sí estamos pensando en lo que nos puede pasar, pero luego sí es verdad que llega el apagón,
claro,
y nos pilla sin radio, sin pilas, sin linterna y diciendo, ¿por qué no me habré preparado? Lo que pasa que, fijaros, cuando hablas de supervivencia o piensas en eso, en supervivencia, te imaginas a Rambo con la cara pintada de camuflaje y no, lo que estaba contando es que van familias con hijos.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí que es verdad que en los últimos años se ha hecho como muy evidente que estamos muy expuestos, ¿no?, a todo el sistema, con el apagón, con la pandemia, y ahora ha ido, este experto ha ido dando, pues enumerando una serie de catástrofes y a mí, muchas. Oye, ya casi que ninguna me parece del todo inverosímil, o sea, puede pasar y es cierto. Y es verdad que esto, que era un hobby, pues ahora yo entiendo que se profesionalice porque se ha hecho muy, muy evidente, pero yo conozco casos de gente que se hace llamar preparacionista, pues que, por ejemplo, tiene guardado pues 500 cajas de clips, porque considera que un escenario post-apocalíptico hay elementos como que se revalorizan y que todo el mundo buscará. Entonces, pero hay cosas de gente que efectivamente se pone en ese escenario y, ojo, pues que ahora, después del apagón sobre todo, pues que sacan pecho, ¿no? De yo sí estaba preparado.
Bueno, y desde la Unión Europea nos han dicho que tenemos que tener el kit de emergencia, que nos parecía en España una exageración, y sí es verdad que vino el apagón y nos hubiera venido muy bien a muchos.
A ver, es cierto que hemos visto cosas que no pensábamos que íbamos a ver en los últimos años y que además da la sensación, y yo creo que es bastante extendido después del apagón sucedió, que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué va a ser lo siguiente? Y también pienso que se ha revelado un poco, y me incluyo en este club, que muchos somos unos grandes inútiles. Es decir, estamos acostumbrados a despertarnos por la mañana, tener el móvil al lado, como mucho se te va la luz porque tienes 3 electrodomésticos o 4 puestos a la vez, vas allí a la, subes la pestañita y todo vuelve, no tengo efectivo, no he sacado dinero en un mes, no pasa nada porque ahora pago hasta el euro de la barra de pan con la tarjeta. Es decir, estamos muy acomodados y muy acostumbrados a nuestras rutinas en las que, siendo sinceros, no nos falta de nada, ¿no? Y la electricidad, además, nunca nos ha puesto en un aprieto. Y lo del apagón, yo sí creo que fue un golpe para todos, para darnos cuenta de que no solo estamos expuestos, sino que podemos llegar a ser muy vulnerables.
Totalmente.
Y está bien, dicho esto...
Yo no te veo en el curso de supervivencia, dicho esto, Paloma.
Bueno, dicho esto, el curso de supervivencia es más completo que muchas carreras universitarias que yo conozco. Estoy en shock y voy a intentar... creo que luego lo voy a reescuchar, luego voy a meter en la aplicación de confirmación. Lo voy a volver a reescuchar, si puede ser con mi marido al lado, porque yo creo que va a flipar. Yo creía que vivía con alguien apañado, que teníamos cositas.
Pues ya ves que no sabemos de nada, efectivamente.
De nada, Pilar.
Absolutamente. En fin, pues los cursos de supervivencia que como decíamos, tienen muchísimo tirón en este momento de nuestras vidas. Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti,
Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, Pilar, esto sí que es para gente apañada, porque cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera. Se la ve más luminosa, más moderna, vamos, que parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos, es como si estrenaras casa. Pues si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o suelos con Leroy Merlin. En tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento según tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, transporte e instalación. Te acompañan de principio a fin, así que no lo dudes. Da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda o a través de la web. Pide tu cita con los asesores del proyecto y te doy dos teléfonos. El 910-49-99-99 o por WhatsApp en el 682-07-8800. De lunes a sábado de 8 a 9 de la noche, ¿a qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tiene Claudia Pira, el disparo, ¡qué golazo!
¡Qué barbaridad!
España busca la final y solo Alemania se interpone en su camino.
Y ahí está la ambición, el hambre y la...
Este miércoles, la semifinal de la Eurofemenina en tiempo de juego. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Alemania, España.
Es un partido histórico para la selección española.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el partido lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido uno en nuestras manos alguna vez en la vida y los hay tan variados como gente que los usa. Pero ¿cuál es el mejor? ¿Qué recomiendan los expertos? ¿Es verdad que ahora hay uno que te permite caminar sobre las aguas? Hoy en la tarde hablamos de flotadores, porque todas estas preguntas son la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido esta palabra flotador para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras,
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, según la RAE, abro comillas, flotador, que flota o sobre nada en el agua. Eso dice la RAE sobre la palabra flotador, pero ya sabes que a ti y a mí nos gusta indagar más allá de esa primera definición. ¿Recuerdas algún flotador de tu infancia de alguna manera especial? ¿O cómo eras la Pamela Anderson, socorrista, ya no los usabas?
Bueno, nunca fui la Pamela Anderson, fui socorrista, ya lo hemos contado, pero soy mayor, de niña, pues claro que he usado flotadores, como todo el mundo. Yo recuerdo el corcho, ¿te acuerdas? El que sí. Se ajustaba así como con un cinturón.
Sí, mira, ese no lo llegué a usar yo, ese no lo llegué a usar.
Sí, pues ese yo lo usé bastante. Y los manguitos también, que manguito, fueron una novedad cuando salieron los manguitos.
Sí, sí, los manguitos, sí. Bueno, pues yo tuve de todas formas, alguno, luego lo voy a contar, pero podrías, la mayoría de los que me tocaron son como los que cuenta Quique Matilla.
Pero os voy a hablar de los flotadores de los años 80. Ahora han mejorado un montón, pero antes no los remataban tan bien. Siempre sobraba un poquito de plastiquito por aquí dentro. Pues igual prefiero hundirme. Que había un señor en la fábrica de flotadores cuya única función era afilar bien aquello. Tu madre lo inflaba el primer día del verano, el resto de veces te lo metía rosca. La crema no era para el sol, era para no pelarte como una mandarina.
Claro, todo esto ha cambiado muchísimo porque ahora es ingeniería pura y dura y además es que tienen que pasar muchas pruebas. Pero ¿hasta qué punto han cambiado los flotadores, Pilar?
Pues para saberlo, nada mejor que hablar con Fernando Ricart, que es propietario de Lasis, empresa valenciana dedicada a la fabricación de material acuático. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Uy, nos has entrado, Fernando, como un tiro, ¿eh?
Sí.
Ay, súper fuerte.
¿Me oyes?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Oye, ¿cómo han ido cambiando los flotadores, Fernando, a lo largo de estos años?
Pues bastante, la verdad, porque en aquella época, también mi época, el flotador blanquito, ¿os acordáis de la burbujita?
Uh-huh. Sí.
Y también había manguitos de poliespán. Ese corcho blanco que...
Sí, al que yo hacía referencia, el corcho,
sostenía.
La burbuja, claro.
Uh-huh. La burbujita, la burbuja. Bien, pues en esa época un poquito partimos de ahí y ahora mismo tenemos flotadores, ya sea cinturones, ya sea brazaletes, elásticos, que se adaptan perfectamente a tu cuerpo o al de los niños.
Uh-huh. Fíjate, vuestra empresa nace en el 94, cuando tú y otro amigo, estudiantes de educación física, pues empecéis a gestionar instalaciones acuáticas. Claro, ahí visteis, me imagino yo, que las carencias, pero claro, de entonces a ahora, claro, la evolución que habéis vivido ha tenido que ser tremenda, ¿no?
Pues sí, John, ha sido tremenda, porque cuando nosotros empezamos a dar clases, los niños que nos llegaban, si habían nadado algo, había sido en la acequia del pueblo. O sea, en la acequia o como mucho en el río, en alguna balsita de riego, en ese tipo de cosas. Y la forma de enseñar básicamente era que autodidacta o que algún osado socorrista de la época te lanzaba al agua con una cuerda y si salías... Perfecto, ya como que sabías nadar. Y si no salías, pues él te sacaba con la cuerda, ¿sabes?
Bueno, sí, ha cambiado mucho, efectivamente. No solamente las técnicas, afortunadamente, las técnicas de enseñanza, ¿no? De que por otro lado es que es necesario que todos los niños aprendan a nadar por una cuestión simplemente de seguridad. Y ha cambiado también mucho el material acuático, Fernando. Nos citabas algunas de las cosas que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, algunos de los flotadores. Vosotros es que vendéis todo tipo de material acuático, porque también hacéis los famosos churros que precisamente se utilizan mucho para la enseñanza.
Sí, sí. Hace más de una década surgió este elemento y ha sido una bomba. O sea, vendemos por cientos. En España se venderán pues, más de 100.000 seguro cada año. Nosotros lo que hemos intentado es mejorar esa calidad, porque inicialmente venían de China, casi todos, y prácticamente duraban 3 o 4 meses, se deshacían. Acaban el verano y al verano siguiente a comprar otro. Efectivamente, el churro ha sido un elemento muy versátil. Se ha usado tanto en el aspecto recreativo, playas, pero también en las piscinas para aprender a nadar. El churro caballete, que usa todo el mundo en la playa, en las piscinas, pues es algo habitual que vemos ahí a diario.
Hay que subrayar eso que acabas de decir, que en este caso no se importa de China, sino que lo hacéis vosotros y además lo hacéis partiendo de un material que es una especie de bolitas de plástico, ¿no?
Así es. A ver, normalmente lo que hay es una base de unas bolitas de plástico, es un plástico como en grano, y luego a través de un proceso de temperatura, presión y en algunos casos sustancias químicas, se espuma, se hace grande y se hacen bloques, más o menos son bloques de 2 metros por 1, con esos y de unos 9 centímetros de grosor, y esos bloques son lo que se transforman en las figuras, en los churros, pero también en las tablas de natación o los pool boys, que también son muy, muy habituales.
¿Qué son los pool boys?
Sí, los pool boys son estos foams en forma de 8 que se ponen entre las piernas para aprender a nadar. Aislamos el movimiento de brazos, o sea, entre las piernas dejamos que las piernas estén quietas, flotando, y entonces enseñamos a los niños
a mover los brazos
de una forma más analítica, el movimiento de los brazos para que aprendan a nadar.
Madre mía, es que hay de todo ahora, Fernando.
Para las personas mayores. ¿No has probado alguno, Pilar, en las piscinas?
No, sé lo que es porque lo he visto, pero no lo he probado, no.
Pues ya sabes.
Vale, pues en las piscinas. ¿Lo has probado, John, o no?
No, es lo que tenemos que hacer los dos. Le he dicho para citarnos Pilar y yo con el mundo flotador para intentar hacerlo.
Yo prefiero una guerra de churros, John.
Bueno, también no
que
te digo que
sirve
no.
Para eso. El churro sirve para flotar, sí. Para aprender a nadar y también, oye, para divertirse con él o no. Fernando, esto es así.
Sí, absolutamente. El churro es todo un invento, sí.
Oye, hay
diversas calidades. Yo te he comentado un tipo de churro que hacemos. De esta manera, con este proceso de los bloques, que luego se cortan con láser, con chorro de agua, con cuchillas, hay diversas maneras. Pero también hay otros que se hacen como si fueran molde, o sea que ya salen como churros, salen ya del proceso de fabricación, sale ya el churro hecho.
Esos son
los más habituales, los que más... se están usando aquí en España.
No, pero te voy a decir que claro, todo lo que estás contando es que, obviamente, pues de cuando nosotros éramos pequeños ahora, los permisos, las pruebas que tienen que pasar, la seguridad que tienen que ofrecer, etcétera, etcétera, pues tienen que ser tremendas. Yo recuerdo que tuve un flotador de 1.5 metros en los años 70, que era una botella de cava. Esto es verídico, ¿eh? Una botella de cava porque era una promoción. Era una promoción de una famosísima... marca de cavas. Ahora la legislación, claro, es muy estricta, incluso en temas de publicidad de flotadores, porque hubo una época que se puso de moda lo de que las empresas regalaran flotadores, pero claro, ahora tienes que pasar una homologación, incluso también en el tema de lo políticamente correcto, ¿no?
Sí, absolutamente. Las normativas europeas exigen una serie de ISOs de calidad, sobre todo de sanidad. No obstante, hay niveles. El churro que se vende en los bazares, normalmente, yo creo que en un futuro próximo vamos a ver otro churro más evolucionado, porque si quieres os cuento un caso que es demasiado habitual.
Es que, Fernando, se me está acabando el tiempo. No nos
se
da...
Se acaba el tiempo.
Sí, se nos acaba
bueno,
el tiempo ya.
Que el churro actual que más se vende en los bazares es un churro que suelta polvillo. Porque todos los niños muerden el churro.
Bueno, mejor,
no sé si
efectivamente,
sí.
Que vigilamos que sea un material completamente homologado y que sepamos también dónde lo compramos. Fernando Ricard, propietario de Lasis, empresa dedicada a la fabricación de material acuático. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias, Fernando. Bueno, pues oye, John, te veía yo a ti con un flotador de unicornio, que sabes que está muy de moda también en los últimos años. Este no lo has tenido, ¿no?
Sí, no me ha dado por eso todavía, pero todo es ponerse, porque ¿qué estampa iba a hacer yo con un unicornio? Preciosa, tú ya sabes que para eso, preciosa. Más con lo moreno que estoy. Bueno, pues
sí,
eso.
Sí, morenísimo, ya morenísimo.
Flotador es la palabra que hemos elegido hoy.
Qué bueno. Oye, John, ¿te pican mucho a ti los mosquitos?
Nada, en cambio a mi mujer todas, todos.
Pero aquí estamos
He dicho
hablando...
todas porque es el mosquito hembra el que suele picar.
Sí, es que estamos hablando de esto con nuestros oyentes, que unos somos imanes para los mosquitos y otro nada de nada, Rosa.
Pues sí, ¿hasta dónde estás de los mosquitos? Cuéntanos.
Hola, gente, que si soy propensa a las picaduras, madre mía, a toda hora. Nada más bajar del coche, ya veo a 4 o 5 merodeándome las piernas, los brazos y me pongo de los nervios. Y cuando estaba embarazada del primer hijo, una noche estábamos en la habitación, mi marido y yo, y oigo un mosquito zumbar y yo estaba de los nervios. Al día siguiente, cuando nos despertamos, me conté 50 y pico picotazos y él ni uno solo. Estoy de los mosquitos. Ay, ¿hasta dónde estoy de los mosquitos?
Oye, qué rabia da, posible, ¿eh? Qué rabia da cuando te levantas y dices, y es que parezco un colador, estoy acribillada, miras a tu lado y dices, y la otra persona nada, tan pichi.
Sí, mira, Toñi también, no los quiere ni ver.
A ver, yo soy un imán para los mosquitos. Todos. Puede haber gente alrededor mía, cualquiera, ni les toca, ni les pasan por al lado. A mí me pican todos. Y la vez que más, ¿cómo sería que atravesaron la camiseta por la espalda? Que yo estaba haciendo ejercicio. Me cubrieron de mosquitos toda la espalda y terminé en una farmacia, bueno, no llegaba ni al hospital, para tomarme un antihistamínico porque tenía una tiritona y no te quiero ni contar la que me liaron en la espalda. Vamos, la farmacia no sabía ya qué darme. Así que no me cuentes de mosquitos ni uno. Besos.
Ay, madre, ni uno, ¿eh?
Madre mía.
Así andamos con los mosquitos, que unos pican y otros no, como los pimientos de
igualico.
Bueno, que mensajitos en el 607-15-0602.
John Uriarte, gracias.
Un beso muy grande.
Hasta mañana. Seguimos en la tarde. Y seguimos con un mensaje del Leroy Merlin.
Sí, Pilar. No, de la mutua.
De la mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la mutua y todos contentos. Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del incendio en la zona de Castillo de la...